Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Más Vida Caracas. Aquí podrás conocer más de Dios, desarrollar tu liderazgo y recibir un mensaje práctico para tu vida. Te invito a que te relajes y disfrutes del episodio de hoy.
Iglesia, ¿qué tal si damos un aplauso fuerte a Dios? ¿Qué tal si damos un grito también de alegría? Buenísimo. Qué bueno. Pues estamos muy contentos el día de hoy. Hoy es domingo de primicias en Más Vida. Yo tengo acá mi sobre también. Y yo sé que algunas personas, algunos de ustedes, han dispuesto el día de hoy entregar sus primicias a Dios, lo primero y lo mejor de este año. Pero también estoy consciente que tal vez no viniste preparado el día de hoy. No te preocupes, porque vamos a tener dos fechas más donde puedes participar de las primicias. Y solamente quiero recordarte algo, y es que las primicias para nosotros en Más Vida es una ofrenda especial que sacamos cada año para cumplir todas las metas, planes y visión que Dios nos ha entregado en el año. Hay muchas cosas que están pasando como iglesia a nivel global, alrededor del mundo. Por ejemplo, este campus que estamos levantando en Dallas. Pero también a nivel local están pasando muchas cosas muy lindas y estamos soñando con Más Vida en toda Venezuela, ¿verdad? Pero los inicios de eso es una extensión que estamos haciendo en San Antonio, que está caminando. No sé si eso les anima también, pero solamente quiero hacerles saber de que gracias a la generosidad de todos podemos seguir extendiendo el evangelio y llevando el mensaje de Jesús a muchos lugares. Así que gracias por eso. Al finalizar, queremos orar por ti. Todos los que van a entregar primicia, vamos a estar orando acá adelante por ellos. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Están contentos? Buenísimo. Pues vamos a entrar en la palabra. Creo que hay expectativa para la palabra, ¿verdad que sí? Buenísimo. Quiero comenzar con algo chistoso. ¿Sabes? Escuché de una anciana, una señora muy anciana, creyente de Dios, de pueblo, que todos los días se levantaba en la mañana y en su jardín agradecía a Dios y le decía: gracias Dios por este día, gracias por tu presencia y todo lo que haces. Todos los días hacía esto y su vecino, no creyente, la veía y siempre se reía y le decía: ese señor no existe, ¿qué estás haciendo? Y ella seguía orando, ¿no? Un día él escuchó que ella estaba pidiéndole a Dios por la comida de la semana, estaba haciendo una oración. Entonces el hombre fue al centro comercial, compró algunas cosas y se la puso en la puerta de la casa y se fue a la suya, ¿no? La mujer sale el siguiente día y cuando ve la comida le dice: oh, gracias Dios, porque otra vez lo volviste a hacer, y agarra la comida. El hombre empieza a reírse, se ríe y le dice: no fue Dios que te trajo la comida, yo la puse ahí. La mujer lo mira y le dice: Señor, gracias porque no solo me diste la comida, sino hiciste que el diablo pagara por ella. Ponga la mano en su corazón ahí y repita conmigo esto: Señor Jesús, abro mi corazón para recibir tu palabra. Háblame, que yo quiero escuchar. Amén y amén. El título de mi mensaje el día de hoy es Bendición en el caos. Bendición en el caos. ¿Sabes? Recientemente vi una serie, vi unos capítulos en realidad, de una serie en Disney llamada The Bear, ¿no? The Bear. Y esto es una serie que ha sido muy exitosa porque habla, es de gastronomía, y habla específicamente de una técnica llamada chaos cooking, ¿no? Y esta técnica tiene que ver o trata de que tienes que aprovechar las partes de los alimentos que no se hayan utilizado en una comida, en un restaurante, para construir un plato único y especial. Yo creo, por cierto, que acá en Venezuela ya muchas personas han estado usando esa técnica de hace tiempo. Quizás hasta se inventó acá y no sabemos. Pero la regla general es que no hay una receta en específica, ¿ok? No hay una receta. Puedes combinar sabores, texturas, ingredientes, todas las cosas las puedes combinar, romper las barreras de la cocina para crear un plato único. Y sabes, a mí se me hace muy curioso esto. ¿Cómo es que unos chefs del caos en la cocina pueden crear un plato único y especial? ¿Cómo es que unos chefs pueden hacer un plato especial con puros desperdicios, digamos, ¿no? Y sabes, el diccionario define el caos como desorden y confusión. Y esto es algo que me parece muy interesante para nosotros y para nuestra vida, porque todos de alguna manera, si somos honestos, hemos tenido que batallar con el caos. En algún área de nuestra vida hemos tenido que lidiar con el caos, bien sea situaciones externas en las que tienes que tomar muchas decisiones o ordenar muchas cosas en tu trabajo, en la universidad o en tu casa. Hay mucho que ordenar. Es cuando dices como, oh, hay tanto que hacer, hay tanto que ordenar. Eso es caos. Pero también hay un caos que es interno. Son esas áreas con las que hemos estado batallando y que sabemos que tenemos que ordenarlas, pero no hemos podido, no hemos tenido resultados satisfactorios en nuestra vida. Entonces, yo he aprendido esto: el caos produce frustración. Cuando nosotros nos sentimos ante un caos externo o interno, nos podemos llegar a sentir frustrados cuando no tenemos los resultados que hemos deseado, nos sentimos frustrados. Pero yo quiero recordarte el día de hoy a alguien que al Dios que servimos es especialista en obrar donde hay caos. El Dios que tú y yo tenemos es especialista en hacer algo sobrenatural y especial donde hay caos. Y en Génesis capítulo 1, verso 2, la Biblia dice lo siguiente, dice, la tierra era un caos total, caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Sabes? Me gusta mucho este verso. De hecho, me gusta el Génesis. Ahora mismo lo estoy leyendo, el Génesis. Pero lo que me gusta de este verso en realidad es lo que dice, porque aunque todo era caos, el Espíritu de Dios se movía. En el caos el Espíritu de Dios se movía. También dice que aunque todo era caos, Dios comenzó a crear todas las cosas. En Génesis 3 comienza el proceso de creación de Dios en medio del caos. Es decir, Él convirtió el caos en algo hermoso y extraordinario. De la misma forma como estos chefs agarran cualquier tipo de ingrediente y hacen un plato único, Dios convirtió el caos en una creación extraordinaria. Por eso a mí me gustaría que tú puedas anotar esto en este día. Y es lo siguiente, el caos es el escenario perfecto para que Dios obre en tu vida. Amén. El caos es el escenario perfecto. Y tal vez, hablando de caos y hablando de ordenar cosas, a lo mejor hay personas acá que de pronto han llegado a pensar que Dios no puede hacer algo con sus vidas, porque hay tanto que resolver. Yo he estado en esa zona, en una zona donde tengo tantas cosas que resolver en mi interior, que yo digo como, ya Dios no puede hacer algo en mi vida. Es un pensamiento que no queremos, sino nos llega a nuestra mente. Ya Dios no puede hacer algo conmigo porque tengo mucho que ordenar. Tengo tantos errores, tengo tanto que reparar en mi ser que no creo que Dios pueda hacer algo conmigo. Y si tú te identificas con ese pensamiento, quiero decirte algo. Y es que Dios efectivamente sí puede hacer algo contigo. Porque en la Biblia expresa que Pedro, un pescador compulsivo, Dios lo convirtió en un gran apóstol. Gedeón, un hombre temeroso, Dios lo convirtió en un gran guerrero. Y David, un pastor de ovejas, Dios lo convirtió en un gran rey. Y tú que eres un venezolano con problemas, con situaciones que enfrentas en tu vida, Dios te va a convertir en tu mejor versión este año y los próximos meses del año. Mira que está al lado, viene tu mejor versión, tranquilo. Viene tu mejor versión, porque Dios ha estado haciendo una obra en nosotros. Por eso yo quiero animar a alguien en este día, porque este 2024 es un año para creer que Dios se va a encargar de ordenar todas aquellas cosas que no hemos podido ordenar en años. Todo lo que hemos tratado de hacer en nuestra fuerza, pero que no ha funcionado, este 2024 Dios se va a encargar de ordenarlo, Dios se va a encargar de hacerlo. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso a Dios por eso, de verdad. Y te animo también, no renuncies este año a los planes de Dios. No te desanimes, está muy temprano el año, estamos empezando, como para que te desanimes. La obra de Dios en tu vida apenas está por comenzar. Si habías visto algunas cosas que Dios había estado haciendo en tu vida, si pensabas que Dios se paralizó en un momento, quiero decirte, todavía lo que Dios va a hacer apenas está por comenzar. Aun cuando sentimos que estamos paralizados, Él está obrando. Él se mueve en medio del caos, Él se mueve incluso cuando sentimos que no está pasando nada. Dios está abriendo puertas. Por eso yo quiero animar a alguien a creer que mientras estamos aquí adorando a Dios, estamos escuchando la palabra de Dios, Él está obrando en nuestra casa, Él está obrando en nuestro trabajo, Él está obrando en nuestro lunes. Mañana vas a recibir una buena noticia que Dios ha estado preparando el día de hoy. Alguien tiene que entender esto. Van a pasar buenas cosas en tu vida que Dios ha estado preparando desde hoy. Qué increíble eso. Yo estoy creyendo que mientras estoy predicando, mi hijo que está enfermito está siendo sanado en la casa. ¿Me explico? Esa clase de Dios tenemos. Y la pregunta que yo tengo para ti es, ¿hasta dónde llega la capacidad de tu Dios? ¿Hasta dónde llega la capacidad de Dios obrar en tu vida? Amigo, Él se mueve incluso en el caos. Salmos 37, 23 y 24 dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, no quedará derribado porque el Señor sostiene su mano. Alguien tiene que creer que este año Dios va a sostener tu mano. Cuando caigas, Él sostiene tu mano. No importa si hay un tropiezo en el camino, Dios sostiene tu mano. Y yo creo esto, iglesia. 2024 es un año donde tenemos que ser osados en creer algunas cosas en cuanto a Dios y en cuanto a la fe. Tenemos que llevar nuestra fe a otro nivel y para eso tenemos que atrevernos a creer otras cosas que no estábamos haciendo los años anteriores. Y por eso me gustaría regalarte tres pensamientos en los que yo creo debemos afirmarnos en este 2024. Tres pensamientos en medio del caos, en medio de problemas, en medio de situaciones complejas. Hay tres cosas que debemos afirmarnos. Y lo primero es esto. El primer pensamiento es este. El caos no limita la bendición. El caos que tú puedas estar viviendo no limita la bendición. ¿Sabes? Como seres humanos, todos tenemos una lógica. Y la lógica de muchos es, si todo está estable, está la bendición de Dios. ¿Verdad? No sé si has escuchado o incluso si lo dices. Si hay paz, es de Dios. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? A ver, levanten la mano para saber si son honestos. Ok, gracias. Pero yo creo eso también, tranquilo. Algunos no querían levantarlo, pensaban, será una mala respuesta. No, está bien. Yo también lo digo. Pero, ¿sabes? Yo he aprendido que hay momentos donde no hay paz y es de Dios. Yo he aprendido en mi vida que hay momentos donde todo está estable y no es de Dios. Y hay momentos donde hay inestabilidad y es de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere una simple fórmula para nosotros, como que si es así, entonces es mío. Él no quiere eso. Él quiere que dependamos de Él y le busquemos constantemente su dirección. Busquemos su ayuda constantemente. Y lo que tú tienes que saber y yo abrazar en este año es que la bendición de Dios no se limita a causa del caos. Efesios 1:3 dice, toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestes, porque estamos unidos a Cristo. Amigo, 2024 es un año de creer esto y hacerlo real en nuestra vida. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Eso es más grande que cualquier cosa material de este mundo. La bendición espiritual de Dios ya ha sido derramada sobre nosotros en Cristo Jesús, pero Dios necesita a alguien que se apropie de esa bendición en este año. Que diga, yo me agarro de ese verso. Yo tengo toda bendición de Dios en mi vida espiritual. Y cuando tú haces eso, no hay nada que pueda sacarte o limitar la bendición que Él quiere traer a tu vida. Aunque pases por donde pases, Dios te va a sostener. Amén. Conozco la historia de una persona que en diciembre se enfermó muy fuerte y fue al médico, se hizo un chequeo y de pronto cuando ella piensa que es algo de rutina, le dice, no, tú tienes que quedarte hospitalizada. Tienes que quedarte. Entonces, ¿pero cómo? O sea, mitad de diciembre, ¿quién quiere enfermarse? ¿Quién planifica eso? No, es como, y no, tienes que quedarte. Se quedó hospitalizada como varias semanas y la persona entró con confusión, estaba confundida, empezaron las interrogantes en su mente, los cuestionamientos. Dios mío, ¿pero será que tú estás conmigo? ¿Tu bendición está conmigo? ¿Por qué me pasa esto en diciembre? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Pasaron los días, las semanas, y la persona, Dios la sanó. La sanó, salió de allí del hospital. Pero luego hablando con ella, me encantó algo de su reporte. Porque me dijo, al principio no estaba confundida, no sabía por qué me estaba sucediendo esto. Me hacía muchas preguntas. Pero al pasar de los días, pude ver la bendición y la gracia de Dios en todas las cosas que me sucedían. Pude ver su compañía. Y no solo eso, sino que dijo, cuando me enteré de las situaciones de otro, me di cuenta que yo no tenía nada. Y Dios me puso en el corazón esto. Te traje a este lugar para que des esperanza a otros. Amén. ¿Qué significa eso? Escucha, bendición en el caos. Significa que en medio del caos, la bendición de Dios sigue estando en tu vida. Y yo quiero animarte a creer que Dios es el cuarto hombre en el horno de fuego. Quiero animarte a creer que Dios es el ángel que tapa la boca de los leones. Quiero animarte que si pasas por las aguas no te ahogarás. Si pasas por el fuego no te vas a quemar, porque Dios te sostiene y su bendición y su presencia te respaldan en este año 2024. Abrázalo y créelo en tu vida. Amén. El segundo pensamiento que creo que es importante, pensamiento central para este 2024, es el siguiente: los procesos forman tu vida. Los procesos forman tu vida. ¿Sabes? El proceso es simplemente el periodo de tiempo que tardamos en ver la promesa de Dios. Es el lapso de tiempo que nos lleva llegar a la promesa de Dios, materializar lo que Dios nos ha dicho, el llamado, el plan, la promesa que Dios nos ha dado. Y si algo tenemos que tener claro en este punto es que Dios no quiere matarte, Dios quiere formarte. Dios no quiere matarte, Dios quiere formarte. Amén. Los procesos son para formarnos. Si le preguntamos a José en Génesis, nos damos cuenta de que Dios lo pasó por un fuerte proceso, pero al final él fue formado y cumplió todo el diseño que Dios tenía para él. Lo pudo ver en su vida. José pasó alrededor de 13 años para llegar hasta la promesa que Dios le había dado. Que por cierto, José en cierto sentido se buscó lo que le pasó. Porque Dios le dio un sueño a José y él fue y le dijo a sus hermanos, y el sueño era que él iba a gobernar sobre su familia, y él fue y se lo dijo. Evidentemente los hermanos le tuvieron envidia y dijeron, o sea, ¿qué te crees? Tú eres el menor y todo esto. Y yo quiero sugerirte algo. O sea, hay personas que, algunos de ustedes que están acá, que tienen sueños muy grandes, pero se meten en algunos problemas porque hablan mucho. Yo creo que este 2024 tenemos que saber qué sueño contamos y qué cosa la guardamos en nuestro corazón. Porque tu grandeza puede ofender a la otra persona. Lo que Dios te ha prometido y te ha dado puede ofender y despertar algunas cosas negativas para ti. Pero al final de cuentas, lo que me gusta es que Dios usa todas las cosas para que lleguemos a nuestro destino. Me encanta Génesis 45. Porque allí habla de que José se encontró con sus hermanos en Egipto, ¿no? Y José se los llevó aparte y se quitó todas las cosas que tenía como rey y le dijo, soy José, su hermano. Y todos estaban impactados. Pero en el verso 5 le dice José, le dice, no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. Después de 13 años, un José vemos a un José preparado, formado, un José que entiende el propósito. Si se lo preguntamos 13 años antes, José está con incertidumbre y no sabe por qué está metido en una cisterna. No sabe por qué lo venden, no sabe por qué está en la cárcel, no sabe por qué está pasando por las situaciones que está pasando. Pero 13 años después, José entiende que todo era un propósito de Dios. Amigo, quiero decirte, el proceso que tú puedas estar viviendo en tu vida no está haciendo otra cosa sino formarte para lo que Dios tiene para ti en el futuro. Seremos procesados de acuerdo a la grandeza que Dios ha puesto en nosotros. Y no importa cuánto dure el proceso, no importa si dura mucho, escucha algo, lo importante es que el tiempo que dure habla del tamaño de tu propósito. El tiempo que dure tu proceso habla de la grandeza que Dios quiere entregarte y lo grande que Él quiere hacer contigo en tu vida. Por eso, Santiago 1:12 es algo que tenemos que afirmarnos también y recibirlo. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Quiero que recuerdes esto en este punto del mensaje. Por favor, anótalo, grábatelo, llévatelo en tu corazón, recuérdalo. Siempre es demasiado tarde, pronto, perdón, para rendirse. Siempre es demasiado pronto para rendirse. No te rindas. Piénsalo. Cuando estés a punto de rendirte, y no, es demasiado pronto para rendirme. Siempre es demasiado pronto. Jesús dijo en Juan 15:4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Este es un año de permanecer, amén, de mantenernos firmes en el proceso porque Dios nos está formando. ¿Alguien cree eso? ¿Sí? Buenísimo. Y vamos al tercer punto. Dios debe ser, siempre debe ser primero. ¿Okay? Dios siempre debe ser primero. La Biblia dice que Dios es el alfa y la omega, el principio y el final. ¿Okay? Todos sabemos eso, pero yo creo que en nuestra vida Dios también debería ser el primero. Creo que intencionalmente tú y yo debemos poner a Dios en primer lugar. Y sabes, yo estaba batallando al escribir, estaba batallando con la forma de escribir este punto, porque primero puse, Dios tiene que ser el primero. Dios siempre tiene que ser primero. Pero después dije, no, ese tiene suena como muy impositivo. Y el asunto es que poner a Dios en primer lugar tiene que ser una decisión voluntaria de cada uno de nosotros. No es una imposición. No es algo que Dios te está demandando, sino es una decisión voluntaria. Tú y yo podemos decidir que Dios esté en el primer lugar en nuestra vida. Y la pregunta que yo tengo para ti en este punto del mensaje es, ¿es Dios el primer lugar en tu vida? ¿Está Dios por encima de todas las cosas en tu vida? ¿Sabes? Ponerlo en primer lugar es asegurarnos que nuestros gustos, profesiones, hobbies o preferencias no se conviertan en un ídolo que reemplace en su lugar. Y te quiero decir esto, amigos, iglesia, todo lo que se convierta en un, todo lo que sea un ídolo y trate de quitar el lugar de Dios en nuestra vida, eventualmente, si no lo matas, te va a matar a ti. Porque Dios no quiere, no comparte su gloria. Él es el primero. Pero tú y yo tenemos que decidirlo. ¿Sabes? Algo práctico que quiero enseñarte rápidamente. ¿Cómo podemos poner a Dios en primer lugar en nuestra vida? Algo súper práctico. ¿Qué es lo primero que haces en tu día? Cuando analizas y descubres o llegas al sentido de lo primero que tú haces en tu día, eso es lo que tiene el primer lugar en tu corazón. Hace unos meses yo tuve una fuerte confrontación con Dios. Dios confrontó mi corazón porque, no sé si eres como yo, pero yo dejo mi teléfono en la mesa de noche ahí de mi cuarto, ¿no? antes de dormir o estoy leyendo algo, o de pronto envío un mensaje o lo que, no sé, lo que esté haciendo en el teléfono, luego lo pongo ahí en mi mesita de noche. Pero durante varios meses estaba sucediendo que cuando me levantaba, por cierto, esto es algo muy personal, tal vez no sea para ti, pero esto me pasó a mí, ¿no? Me levantaba y lo primero que hacía era agarrar el teléfono. Para cualquier cosa, ¿no? hasta para ver las redes sociales, a ver cómo le fue un post que monté, a una historia, o a ver mensaje, responder, o para escribir cualquier cosa. Pasaron meses así. Llegó un momento, trato personal con Dios, sentí que el Espíritu Santo me estaba haciendo ver que eso le estaba robando su lugar. Sentí que esa actitud, esa acción, de alguna manera le estaba robando su lugar. Porque lo primero que yo estaba haciendo era dándole los buenos días a mi teléfono en vez de darle los buenos días al Espíritu Santo. En vez de tomar un tiempo para Dios. Y sabes, desde ese momento yo establecí una regla para mí. Y ahora no veo el teléfono, lo tengo ahí todavía, ¿no? No soy tan extremo como que voy a dejarlo en la sala. No, voy a meterlo en un cofre, ¿sabes? No, yo lo tengo ahí todavía. Pero no veo mi teléfono hasta las 9 de la mañana. Porque todo ese tiempo antes de las 9 de la mañana quiero dedicarlo para poder adorar, reconocer, exaltar, comer de la presencia de Dios. Después que llevamos a nuestros niños a su escuela, mi esposa y yo nos vamos a un sitio a caminar y oramos mientras caminamos. Después llegamos a la casa, si no hay otra cosa que hacer, es nuestro tiempo de comer Biblia, de comer presencia. Amigo, ¿qué te quiero decir? Hablarte de mi gran espiritualidad, no. Te quiero animar porque el Espíritu Santo en este año 2024 nos está demandando que lo pongamos a Él en primer lugar. Nos está demandando que vayamos a su palabra. La palabra tiene las respuestas que tú y yo necesitamos, las respuestas que este mundo necesita. La palabra de Dios sigue siendo relevante en el 2024. Dios está demandando que vayamos a buscarlo a Él para un consejo antes que a la inteligencia artificial, por favor. El que se ríe es porque la ha usado para eso. No estoy en contra de nada de estas cosas, por favor, no me malentienda. Pero no podemos poner nada en primer lugar antes que a Dios. Él merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza de parte nuestra. Si tú crees eso, dale un fuerte aplauso a Dios. Y quiero cerrar con esto, dos versos. Definitivamente el 2024 es un año para poner a Dios primero. Y quiero cerrar con estos dos versos. Salmo 50, 23. El que me ofrece alabanzas me honra. El que enmienda su camino, yo lo salvaré. Esa palabra, enmendar su camino, es ordenar. El que me ofrece alabanza, el que me adora, el que me alaba, me honra. Y el que ordena su camino, yo lo salvaré. Qué promesa tan hermosa. Y Proverbios 16:3 dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. ¿Quieres éxito este año 2024? Dios lo tiene disponible para ti. Pero hay una fórmula: pon todo lo que hagas en manos del Señor. Que Él sea el primero en tu vida y todas las demás cosas serán exitosas para ti, serán de bendición para ti. Si tú crees eso, da un aplauso fuerte y ponte de pie, por favor. Ponte de pie. En un momento más vamos a adorar juntos con fuerza, pero yo quisiera aprovechar este espacio donde siento que hay una presencia de Dios, que tú y yo podamos conectar con nuestro Padre Celestial desde nuestro corazón. Ahí donde estás, cierra tus ojos si gustas. para que puedas concentrarte en su presencia. ¿Y qué tal si dejamos algunas cosas? ¿Qué tal si soltamos algunas cosas de nuestro corazón por unos minutos? ¿Qué tal si le recordamos a Dios, tú eres el primero, Dios? Si te sientes cómodo, levanta tus manos y exprésale a Dios por unos minutos. Señor, tú eres el primero, tú eres el único, Dios. Tú estás por encima de todo. Tú eres la fuente, tú eres el motivo. Sin ti nada tiene sentido, Dios. Hoy te reconozco. Hoy te levanto, Dios, sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis finanzas, sobre el emprendimiento, el trabajo, sobre los planes, las ideas. Hoy te pongo en primer lugar a ti, Señor. Te doy gracias, Dios. Gracias, Dios.
Gracias por conectarte y ser parte de nuestra familia. Te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales @másvidacaracas. Te esperamos en el próximo episodio.